Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este subpodcast La Sacó del Estadio. Hablamos en 20 minutos un poco más sobre deportes. Todos los deportes, hacemos un poco de énfasis en las ligas americanas y en todos los deportes que nos encantan, que motivan, que llenan estadios, llenan parques de pelota, como el Clásico Mundial de Béisbol, que ha tenido lleno completo en Miami, para ver las semifinales que comenzaron ayer justamente con la victoria de Estados Unidos, apaleando, ese es el término que utiliza nuestro podcaster Dani Marulanda, apaleó a Cuba, y Dani nos cuenta la historia de qué pasó con los cubanos. Al final sí hubo protestas a la entrada del estadio, creo que sí unas, algunas. ¿Y qué pasó en el desarrollo del juego? ¿Qué historias diferentes, interesantes para contar en su podcast? Dani, ¿cómo le va?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. ¿Por qué no arrancamos por ahí? Tomémosla por el lado de la atmósfera que se ha vivido en este Clásico Mundial, que creo que es lo más interesante. Ajá. O sea, es volver a ver los fanáticos entregados a sus selecciones, algo que normalmente se veía como muy frío, esos temas de Clásicos Mundiales. Creo que lo que nos va a dejar para la historia o el recuerdo de esta quinta edición es eso, y cómo se han comprometido los jugadores. Ya. Y sobre todo en el tema polémico de... Algunos dirán, ah, pero es que ¿para qué se van a arriesgar a jugar un Clásico Mundial si se pueden lesionar?
Claro.
Pero la mayoría de los jugadores dicen, vale la pena. Esta atmósfera, este ambiente no se vive normalmente, y eso nos puede pasar también en el campo de primavera, así que siempre vamos a estar representando a nuestros países. Creo que eso es de lo más positivo. Ya en la parte deportiva, la paleada que sufrieron los cubanos, pues duro. No van a faltar los interrogantes de los que dirán, venga, hay que reestructurar la manera en que se clasifican las selecciones o cómo se organizan los grupos, porque realmente hay grupos donde quedan todos muy fuertes, y el de Cuba es que Cuba ganó solo dos partidos y llegó hasta la semifinal prácticamente.
¿Ah, sí?
Entonces la gente dirá, no, Cuba no era un rival como para que llegara a una instancia tan lejana, y claro, por eso cuando Estados Unidos sacó todo su armamento, su batería, pues era muy normal que se diese un resultado de esas características.
Bueno, y ahora saludamos a Kenny Garay para que también nos cuente más sus impresiones, que le deja este Clásico Mundial en su primera semifinal, y además con una mala noticia para Venezuela después de haber sido derrotado por Estados Unidos. Una mala noticia también para los Astros de Houston. Kenny, ¿cómo está?
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo. Arrancando semana desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arizca. ¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo. Arrancando semana desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Aquí estamos en la Sacó del Estadio Podcast. Sí, señor, paliza. ¡Qué paliza la que se llevó la selección de Cuba! Sí. Y lo decía Marulanda, perdió en los dos primeros partidos. Es más, si vamos, es el formato del torneo, y eso pasa, eso puede llegar a pasar, porque al final termina primero del grupo, cuando las críticas eran durísimas luego de las dos primeras derrotas. Termina llegando a estas instancias y vea cómo se despide la selección cubana en semifinal. Hubo protestas, se veía venir en el Marlin Park, ahí estaba toda la diáspora, e inclusive, pese a que se lo prohibían, colaron una pancarta gigantesca que decía Viva Cuba sin dictadura.
Eso.
Hubo más de uno que se tiró a la cancha y tuvo que ser retenido por los cuerpos de seguridad. En fin, todo eso pasó. Pero al final Estados Unidos fue claro y concluyente, venía de ganarle a la selección de Venezuela con aquel batazo con las bases llenas de Trey Turner, y se viene finalísima del Clásico Mundial de Béisbol. Inolvidable lo que estamos viviendo, y precisamente esto, todo esto, lo que está haciendo Estados Unidos y la manera como se lo ha tomado en serio, le da fuerza, le da fortaleza al Clásico Mundial de Béisbol, porque como usted lo decía, Andrés, lo de José Altuve fue lamentable, salió lesionado en el partido ante los Estados Unidos. Informaron los Astros que será operado en los próximos días. Tiene una fractura en el pulgar derecho que sufrió en el partido ante la selección de los Estados Unidos. Luego de la operación se tendrá una mejor idea del tiempo que va a necesitar. Generalmente una fractura de pulgar requiere un proceso de recuperación que puede tomar entre 8 y 10 semanas. Fue golpeado en la mano por un sinker de 96 millas por hora de Daniel Bart en el cierre de la quinta entrada en ese partido Venezuela-Estados Unidos. Sí, hubo varios lesionados, Edwin Díaz, Sugar de Puerto Rico, José Altuve, y esto no le cae bien a los equipos de grandes ligas, se entiende. Pero los peloteros, como bien decía Marulanda, son los que insisten en que se siga llevando a cabo y se va a llevar a cabo y se va a seguir realizando el Clásico Mundial de Béisbol. Eso sí, hay equipos que ya han pedido a sus peloteros. Julio Urías, por ejemplo, volvió a los Dodgers de Los Ángeles. No está con México para lo que queda.
Ah, bueno, vimos a Alonso Alfaro se fue ya para Spring Break, para campo de entrenamiento.
Con los medias rojas de Boston, claro. Balazo impresionante,
sí, señor,
en los Alfaro. O sea, muchos inclusive que todavía están en... Pero en el caso de Colombia sí ya quedó eliminada.
Claro.
En el caso de México, con todo y que está en competencia, Julio Urías se fue, César también se fue.
Hagamos la claridad, no es problema que no esté, es que el de Tomarán, así esté, no podía jugar.
¿Por qué?
Entonces, exacto. Era lo mismo que se fuera allá. Porque él es un pitcher abridor y un pitcher abridor no tiene que descansar el brazo 4 días por lo menos. Como él lanzó el fin de semana.
Pero,
o sea, ya también eso es otra.
Es verdad, sí. En eso estamos de acuerdo. Sí, pero sí. Con todo y eso, hombre, queda claro que le dijeron, venga para acá. Lo queremos ver, lo queremos tener aquí.
Sí, una vez, claro, claro.
O sea,
claro,
porque cualquier otro se queda con el equipo. Y claro. Es más, en una final, por más pitcher abridor que sea, en un escenario normal, por ejemplo, una serie mundial de béisbol, juego 7, porque aquí todos son juego 7, y usted no me deja mentir, Marulanda, si tienen que ir al bullpen y poner un abridor para que saque 2 outs, lo hacen.
Claro, por supuesto, claro.
Pero no, en un evento de estos es imposible, no se puede hacer.
No se puede. Bueno, muy bien, entonces quedan las impresiones de lo que es el Clásico Mundial, ya esperando los finalistas y seguiremos hablando en este podcast de este evento maravilloso que se ha dado durante estas 2 semanas en los Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos y en otros países donde se está jugando el Clásico Mundial.
Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Ahora sí, cambiemos de deporte porque tenemos locura de marzo, hombre, y ayer los noté muy entusiasmados ustedes en redes sociales, don Kenneth-Garay y a Dani Marulanda 13, arroba Dani Marulanda 13 en Twitter, Dani con doble N, búsquelos, y además queda usted muy bien dateado sobre deportes, sobre todos los deportes, en estas 2 cuentas de Twitter, y muy felices ustedes con el Sweet 16 porque lograron meter su equipo de Miami. Mi querido Dani Marulanda, hábleme de la locura de marzo.
Y no solo eso, Andrés, es que realmente sí ha sido una locura esta edición de March Madness, porque 2 universidades número 1 no llegaron ni siquiera al Sweet 16, es decir, no se metieron entre las 16 mejores de la competencia. Ajá. Hablamos de Purdue, Purdue primero, sí. Y luego Kansas. Kansas, que es pues la que está defendiendo el título, se fue muy tempranamente. Andrés, se fueron tan tempranamente estas sorpresas que el segundo día de competencia, que fue el viernes de la semana pasada, ya de los más de 20 millones de personas que hicieron el bracket, o sea, la manera de pronosticar todos los resultados, ya ese día todas habían sido destrozadas. Ninguno estaba perfecto.
¿Verdad?
Por una razón muy sencilla. Esa universidad de Purdue, que era la número 1 de su cuadro, perdió sorpresivamente. Garay, usted nos va a recordar esta universidad que yo realmente nunca la había escuchado, la de Dickinson.
Farley Dickinson, sí.
¿Me está escuchando?
Sí,
Farley Dickinson, exacto.
Dickinson, que terminó perdiendo ayer ante Florida Atlantic. Me acordé de usted porque también Florida Atlantic, los Owls, están en
ahí
el
va,
16.
Ahí va. Oígame, usted me iba a volver a mandar allá. Sí, usted me iba a volver.
Al
Del Rey Beach. me fui para Del Rey Beach. Le di buena espalda a la universidad.
No se acostumbre porque generalmente estos equipos es complicado que vayan año tras año al torneo de la NCAA.
Por eso lo están disfrutando tanto en la Universidad de los Buitos, los Búhos. Owls, se dice así, mi estimado Garay, de esa Universidad de Florida Atlántica. Son muy pequeñas, pero están entre las 16 mejores. Y el tema de Miami, la Universidad de Miami, lo importante para ellos es que están pues felices porque las primeras en la historia que en 2 años consecutivos llegan al Sweet 16. Recordemos que el año pasado lograron estar entre las 8 mejores, veremos si el fin de semana, el viernes le ganan a Houston, que es una de las número 1, para volver a igualar su mejor registro histórico de estar entre las 8 universidades, pero realmente ha sido una locura, nos hemos divertido, no sé, Garay, usted viendo sus transmisiones, la gente, si lo está, obviamente también feliz viendo esas transmisiones, y qué bueno es el tema de la locura de marzo en la NCAA.
¿Sí?
No, definitivamente, es que Andrés,
sí.
Ojo, hay historias como la de Princeton, que es inolvidable.
También.
Equipo es el campeón de la Ivy League y el otro día ya registramos aquí la primera sorpresa, pero es que no se ha ido.
Claro.
Está
sigue en
el
las 16.
Sweet 16. O sea, el llegar a los 16. ¿Y cómo funciona? Para los que se lo preguntan. Bueno, el próximo jueves continúa la actividad. Entre jueves y viernes juegan Michigan State, Kansas State, Arkansas contra UConn, Florida Atlantic, Tennessee, Gonzaga, UCLA. Entre el jueves y el viernes, simplemente para completarle, jugará San Diego, Alabama, jugará Miami ante Houston, Princeton, Creighton. Princeton puede seguir con vida, ojo, el número 15, Princeton, uh-huh, enfrentándose a Creighton, que es sexto y que también dio batacazo ayer, y Xavier a Texas. Después, entre jueves y viernes, Sweet 16, y sábado y domingo, los 8 de élite, el Elite Eight, y ahí ya quedan, uh-huh, uh-huh, los 4 para el Final Four que se va a llevar a cabo en Houston. Esto va a estar espectacular.
Bueno, y ahora vámonos a NFL, después de hablar de la locura de marzo, otro gran evento que está causando mucho seguimiento por parte de los aficionados americanos a los deportes. Hablemos de la NFL porque se siguen moviendo los equipos. En esta oportunidad, los Texans, que convierten a Laremy Tunsil en liniero ofensivo, el mejor pagado que Nigaray.
Nada más y nada menos, Andrés. El tackle Laremy Tunsil, ese es el mismo de la foto fumando marihuana, después de ser elegido por los Miami Dolphins en aquel draft de Chicago, recibió una extensión de contrato por 3 temporadas con $50 millones garantizados en Houston. Se convirtió en el liniero ofensivo mejor pagado en la NFL. Extensión de contrato por 3 años y $75 millones. Claro, de esos 75, reiteramos, le garantizan 50. Bono por firmar de 30 millones y $60 millones en garantías totales. Tunsil dijo que quería reajustar el mercado y convertirse en el tackle ofensivo mejor pagado. Lo había dicho ya ESPN. Ahora el hombre de séptimo año consigue el objetivo superando a Trent Williams, el tackle izquierdo de los San Francisco 49ers, sí, quien ha ganado $23 millones por temporada desde el 2021, con su extensión por $138 millones. Así pues que el mejor pago, segunda vez que Tunsil ha recibido una extensión de contrato que lo convierte en el mejor pagado. En el 2020, recordemos, había firmado su acuerdo por 3 años y $66 millones con los Tejanos.
Y hagamos énfasis en eso, Andrés Kenneth, sí, es que la segunda vez que vuelve a ser el mejor pagado. Cuando él en el 2020 le renovaron el contrato en los Texans, fue el mejor pagado en la historia de los linieros. Y ahora, 3 años más tarde, vuelve a incrementar el valor. $25 millones por año. ¿Cuándo pensaría uno, Garay, que un liniero ofensivo, los gorditos queridos, que siempre tienen un perfil bajo, pueden llegar a decir, ah, no, es que yo en mi cuenta bancaria cada año recibo $25 millones. Yo puedo vivir debajo de un SOT, si no hay problema. Y también acotemos a Andrés, ya que nos contó la historia de Tunsil con la máscara de marihuana. Es que él en ese draft estaba opcionado para ser el número uno. Pero por esa situación, muchos equipos, no, este muchacho de pronto puede ser muy díscolo, debe ser complejo tratarlo a él en la parte mental.
Se lleva su y se cayó hasta el puesto. Room,
exacto, entonces se cayó al puesto 13 y Miami se arriesgó. Pero Miami lo que ha hecho es una jugada maestra. Lo cambió a Houston y le ha representado 4 jugadorazos a lo largo de ese cambio. Le llegó Tyreek Hill, Jaylen Waddle, Javon Holland y Bradley Chubb. O sea, lo que es hoy, mira, esto lo estamos repitiendo, pero es que sí es impactante. Hay aficionados en los Dolphins que dicen, si Miami llega a un Super Bowl con esta generación, hay que hacerle una estatua a Laremy Tunsil, porque ese cambio fue el que permitió que este equipo se rearmara. Vamos a ver si el tiempo dará para eso. Pero el gordito querido de Tunsil ya es amado en Miami por todos los cambios que produjo y en los Texans pues por todo el talento que tiene y su familia feliz con esa millonada que tiene ahora en el banco.
Qué buen análisis, muy bien, Dani Marulanda. Bueno, Kenny Garay tiene más movimientos ahora en los Cowboys, que adquieren también en canje a otro jugador. ¿De quién hablamos, Kenny?
Los Cowboys, que buscan un complemento para CeeDee Lamb, el Pro Bowler. Adquirieron al receptor abierto de los Tejanos de Houston, Brandon Cooks, a cambio de una selección de quinta ronda del draft del 2023 y una de sexta del 2024. Los Cowboys y los Texans tuvieron discusiones sobre un acuerdo antes de la fecha límite de canjes del año pasado. No lo habían podido concretar, esta vez sí se les dio. El salario de $18 millones de Cooks está garantizado en este 2023, aunque parte de su sueldo podría ser absorbido por los Tejanos. Así pues que llega a los Cowboys de Dallas, los Cowboys que el año pasado, recordemos, canjearon a Mari Cooper a los Cleveland Browns a cambio de una selección de quinta ronda. Sin embargo, solamente sumaron a James Washington en la agencia libre y a Jalen Tolbert en la tercera ronda del draft como reemplazos. Así pues que llega refuerzo, llega compañero, llega receptor de primer nivel a los Cowboys de Dallas.
Todos los deportes, todos polideportivo, y vamos a empezar con la gran victoria, felices en México, saludos a todos los mexicanos, la gran victoria de Sergio Checo Pérez, y le ganó a Max Verstappen, pero siguen los memes y las burlas porque Verstappen, qué cosita la que hay en esa pelea interna, una pugna ahí entre esos dos pilotos, no se quieren nada ya, quedó demostrado ayer, ¿no, Dani Marulanda? Verstappen y Pérez, hay una rivalidad muy fuerte.
Sí. Yo creo que eso es lo más interesante que tiene este año la Fórmula 1. No ver la superioridad, es que es exagerada, que tienen hoy los Red Bull con respecto a los demás equipos, a las demás escuderías, sino ver el trato que hay entre Max Verstappen y el Checo Pérez. Sí, hay mucha felicidad en México, normalmente ganaron la carrera sin problemas, pero hoy la comidilla es esa relación. Resulta que normalmente cuando termina una competencia de Fórmula 1, pues los tres pilotos que van a subir al podium, al terminar la carrera, tienen un lugar especial donde parquean sus autos. Exacto. Uno tiene el número uno, el número dos, el número tres, obviamente cómo llegan. Pues en esta ocasión...
En el casco.
Exacto, y después hacen, exacto, y después hacen pues la ceremonia. Resulta que en esta ocasión Max Verstappen estaría tan piedro con P, tan enojado, tan furioso, que no llegó a esa zona. Directamente terminó la competencia, se bajó del auto, lo dejó ahí tirado, se fue para su box, para donde su equipo, no le dio la mano ni felicitó.
No, nada, y era el Checo único Pérez, cara agria, el único del equipo. Sí. O sea, todos celebrando y felicitando a Pérez, el único aburrido era él. Qué horror, qué falta de compañía.
Es una demostración tal vez de que pueda ser un chico malcriado o que es tan competitivo que ni siquiera espera que su compañero le pueda ganar, porque realmente el número uno de la escudería es él. Entonces no sabemos cómo van a manejar esa relación a futuro en el equipo, pero hoy está abierta.
Es un maleducado y un niño malcriado, porque es que al fin y al cabo, la buena educación nunca pasó de moda. Si mi compañero de equipo ganó, yo también gané de alguna forma.
Esto es un equipo, hermano.
Claro.
Es un equipo.
Son dos. O así usted esté por dentro muriéndose de la rabia, por lo menos simplemente un gesto de cordialidad, de ética, de trabajo, de darle la mano y ya. O sea, es que no tiene que ir ni a darle besitos, ni irse a tomar con él cerveza, ¿no?
Pero simplemente, Sergio sí le hace el reclamo a él. Le dice, oiga, ¿y usted por qué hizo la vuelta más rápida al final? Y usted no le dijo al equipo que le bajara la velocidad, que soltara el acelerador. Y él dijo, no, yo no recibí ninguna instrucción, yo no sabía. O sea, el tipo hace la vuelta más rápida ya cuando ya Checo estaba asegurando la victoria.
En el momento falta mucho, pues son 23 carreras, llevamos solo dos. Pero lo que ha mostrado las dos carreras ha sido el mismo podio. Ellos dos y Fernando Alonso, que para mí es la gran novedad en esta temporada. Con un Aston Martin está haciendo cosas que no se pensaba y creo que eso es más destacable. Lo otro va a ser la historia pues, de estos dos, cómo se van a llevar en esa relación, porque en el papel no hay quien les dé batalla por la gran ingeniería que tienen en ese momento los autos del Red Bull.
Bueno, la otra. Lógico, más allá de que Alonso le quitaron el podio por penalidad.
Ah, pero volvió otra vez, ¿no?
Pero lo recuperó. Pero hicieron una apelación y lo volvió a recuperar.
Ah, lo recuperó.
Sí, ya, volvió.
Sí.
Pues tercero oficialmente otra vez.
Apelaron porque buscaron imágenes de 7 situaciones similares. Es que cuando llegan a pits, uno de los mecánicos no puede levantar el carro con el gato. El gato es pues la manera para. Como dicen ustedes en otros países.
No, gato.
En España, aquí en Colombia decimos un gato cuando vamos a levantar a cambiar
el gato, el jack.
Llanta. Uh-huh. Exacto. Bueno. Entonces, él llegó y tocó el carro y supuestamente eso era la falla del reglamento, pero como mostraron imágenes de otras competencias donde había pasado lo mismo, pues le revertieron la sanción a Alonso y Alonso quedó tercero.
Podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, la otra, en ciclismo, comenzaron los monumentos ayer en Italia, el fin de semana en Italia, y una etapa bellísima, además esa bajada, el pollo, así se dice, pollo, volvemos a hablar de él, como hace un año que Garay, pollo, no pollo, pollo, y bajando el pollo, pues el más fuerte fue un muchacho que nació en Bélgica, pero representa a Países Bajos, se llama Mathieu Van Der Poel.
Dani Marulanda, en La Sacó del Estadio.
Y están felices en los Países Bajos porque pasaron 38 años. Desde 1985, un ciclista de esa región no ganaba la Milán-San Remo. Ahora le tocó a Mathieu Van Der Poel. Y Andrés, ahí están los Wander, a ver si ustedes...
Esos son.
Usted y yo estamos de acuerdo.
Filippo gana.
Los cuatro grandes capos han ganado. Sí. No, pero yo digo que esas clásicas y las carreras grandes de World Tour. Pogacar, Roglic, Remco y Mathieu Van Der Poel. Los cuatro ya ganaron.
Sí,
en lo que llevamos 10 carreras de World Tour.
Pero Van Aert también, no me saque Van Aert.
Bueno, también le acepto que Van Aert puede ser el quinto. O sea que son los mismos con las mismas, pero bueno.
Ahí, pero hay 5, hay una rivalidad brava, son 5. Es que antes eran 1 o 2, ahora son 5.
Sí, pero es que yo...
Cualquiera gana.
Yo quisiera ver más latinos. Claro que lo invito a que esta semana que arrancó la Vuelta a Cataluña hay 14 latinos. 7 colombianos, 4 ecuatorianos, un tico, un costarricense, un argentino y un uruguayo. Busquemos por ahí el uruguayo que realmente...
Sí, vamos a buscar al uruguayo.
No tengo mucho de su palmarés para que esté pendiente de la Vuelta a Cataluña.
No, y sabe semana, que me llamó, yo les conté que yo estuve en Punta del Este y me llamó la atención. Sí. Recorrí muchas carreteras, Punta del Este, Montevideo, todo muy cerquita, país muy pequeño, pero mucha gente montando
en bici. Mucho ciclista, mucho ciclista.
Mucha gente en bici. Yo,
ah, qué bueno.
Mira, tanto ciclismo, habrá uno que se destaque, mire, ya hay uno en el World Tour. Pero, Kenny Garay, bueno, quiero contarte algo. Este Van Der Poel ya fue campeón mundial, pero de mountain bike. Otra especialidad también en bicicleta. Y el abuelito de él ganó esa misma carrera en el año 61. Un señor que se llamaba Raymond Poulidor.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Me voy para el tenis y voy a ser más suspicaz que Dani Marulanda. Ha vuelto a ser Alcaraz número uno, ganando Indian Wells. Oiga, ¿será que es que Alcaraz solo le conviene competir en Estados Unidos donde no dejan entrar a Djokovic para poder ser número uno? Es que esa suspicacia muy marulandesca. Entonces no sé si
pero es que es una pero Andrés, es una realidad. Es una realidad. Están aprovechando mientras no está Papa Djokovic. Sí. Otra vez ha ganado Alcaraz.
Oiga, donde puede competir Djokovic, no llega Alcaraz, se lesiona. ¿Qué me dice usted?
Muy raro, cierto, muy raro. Pero
qué suspicaz.
Pero ya empecemos, a darnos que la tristeza, la pela de que uno ve Indian Wells y ahorita que arranca el torneo de Miami el jueves, sin Federer, sin Nadal, sin Djokovic, ya nos tenemos que preparar.
Un grupo de pelado muy bueno,
para esta nueva generación.
Jack Sinner.
Pero a mí lo que me alegra es que Djokovic probablemente sí lo vamos a ver en el Abierto de los Estados Unidos, porque reitero, ya en mayo se acaban todas esas restricciones del COVID, tengo entendido, en Estados Unidos. Porque mientras tanto, entonces aprovecha Alcaraz. Claro que no hay que demeritar, es que apenas tiene 19 años y con ese título en Indian Wells, hoy vuelve a decirle al mundo, soy el número uno de la ATP.
No, pero mire, por ejemplo, yo vi un juego, Fritz Sinner, de los dos pelados, Taylor Fritz, el americano, y Sinner. ¡Qué partidazo! Esos pelados juegan demasiado, hermano. No, por ahí va a reventar uno, va a explotar uno. Vamos a ver qué pasa.
No, pero yo lo entiendo usted porque usted ama el tenis, usted pues, es un experto en la materia, pero digo, para el público en general, cuando uno dice un torneo y no está nada,
un
no
gran
está
ídolo. COVID,
uno dice como... pero bueno, esperemos que esos muchachos también se vuelvan ídolos.
Esperemos a ver qué pasa con estos muchachos, exacto. Gracias a Dani Marulanda, que cuenta historias de deportes americanos desde Colombia, Kenny Garay desde el Bristol, Connecticut, yo soy Andrés Nieto desde Santiago. Muchas gracias, búsquenos en cualquier plataforma de podcast. Gracias por oírlo y compartirlo.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.